Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro.
Al mediodía,
Saludos, mediodía, bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Por si extrañaban esta voz iniciando, se los dije ayer y se los digo hoy. El que queda es el que cuenta.
Ay,
bienvenidos a su programa favorito, el de la diversidad divertida, en donde damos alas a las palabras. Yo sé que ya lo dije, pero para acostumbrarme de nuevo, ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Voy con ustedes directamente. Él ha pasado por todas las cabinas de esta emisora. Ahora está también en la mañana, John Raymond.
Feliz, contento y agradecido del cariño y el apoyo de la gente. Y sobre todo motivándole a usted siempre que mantenga su sintonía a la 98.5 FM, en Cool 106.9 y Premium 101.1 FM también. Yo, nosotros estamos bien, estamos contentos, estamos agradecidos de la vida y sobre todo diciéndole a la gente que nos puede seguir a través de Al Mediodía Radio, arroba Al Mediodía Radio en Instagram y suscríbase también a nuestro canal de YouTube.
Y su frase del día de hoy no tiene frase hoy.
Hoy no quiso venir con frase.
Hoy 19 de marzo, en donde uno está, tú sabes, una ficha histórica. Sí, hoy claro. No trajiste frase.
No, mira, hay una
hoy
frase.
No encontraste a nadie.
Hay una frase. Hay una
ni
frase.
Pedro Santana, ni Buenaventura Báez.
No. Lo que pasa es que con ellos, a ellos le vamos a dedicar un tiempecito.
Ah, okay.
Pero lo de la frase de hoy es sencilla. Nunca se puede ser sabio y estar enamorado al mismo tiempo.
¿Son datos?
¿Usted sabe quién dijo eso?
¿Quién lo dijo?
Un cantante.
Eso lo dijo un cantante. Bob Dylan. Bob Dylan. Un día
Tambourine
como hoy.
Man.
Sí, un día como hoy.
A complete unknown.
1962. Bob Dylan publicó su primer álbum homónimo.
Uh-huh. ¿Sabe que hay personas que tienen esa teoría? Porque yo he visto en las redes un reel que anda famoso, creo que de una película o de una serie, en donde hay tres hombres en el desierto, cuatro hombres en el desierto. Y dice uno, bueno, definitivamente yo soy el líder del grupo porque yo soy el más inteligente.
Okay.
Y le dice el más mayor, que se supone que mientras más edad más sabio, le dice, oh, mira qué bien. ¿Y por qué tú consideras que tú eres el más inteligente? Le dijo, simple. Él está recién casado. Él está en el divorcio.
Ay.
Y tú te casaste bastante joven. Ay. Yo soy el único que no tiene ni novia. yo soy el más inteligente.
Eso suena a cualquier película de Hangover.
Y le dijo el viejo, no veo fallas en tu lógica. Adelante, líder. Con ustedes directamente. Ella, recientemente no la han invitado a ninguna cabina de Caribbean Cinemas, a ningún estreno. La última que le invitaron fue Novo Kane. Bastante interesante, Yo la vi, porque vi que Azul dijo que no tenía desperdicio, que no era nada del otro mundo, pero te mantiene entretenido. Correcto. Y coincido con ella, bastante interesante. Fue así, me mantuvo todo el tiempo despierto, viendo, interesado en lo que iba a suceder, sorprendido, porque la verdad que es de pinga. Con ustedes, Nicole Marie González, mejor conocida como Azul, y para otros y otras, April.
Yo sabía, ¿no? Yo me quedaba esperando. Pero feliz de estar aquí con todos ustedes. Y sí, Novo Kane, para usted, si no la ha visto, le mantiene bastante interesado desde que inicia la película, que usted creería que va en un tono más lento, pero no. Ahí es donde se enciende completamente la película y entre lo absurdo y la acción hay una buena mezcla que te mantiene totalmente en atención sin querer perderte ningún detalle, además de que tiene una peculiaridad del protagonista de no sentir el dolor, pero yo no le voy a dar más información para que se la disfrute en el cine. Así que en este, su programa del día de hoy, no se despegue por todo lo interesante, informativo y entretenido que tenemos hoy con nosotros.
Ahora sí, ella viene a hablar un poco de la batalla de Azua, la batalla del 19 de marzo. Yo sé que ella involucre. No lo sabe, pero de los cuatro, a ella es que le toca. Con ustedes, directamente de la provincia de Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Ah, porque yo estaba ahí, ¿verdad?
Mira. No, es lo que. Qué malvado.
Y qué bueno que Jenny la mayor le toca a ella, porque Jenny estaba en Aspo tirando piedra.
Yo no sé si
con los 2.500
con
hombres, con Pedro Santana luchando contra las fuerzas haitianas. Ven, ahí va. Sabía un poquito.
Ahí estaba Jenny tirando piedras.
Ahí va. Por eso dicen, ah, son tira piedras.
Y con los panderos.
Con los panderos le cantamos salve cuando lo derrotamos a todos. No, mentira, señores. Hoy se celebra un día mundial que tiene un año. Hoy justamente que se instauró. Y es precisamente el Día Mundial del Aprendizaje Digital. Cosa que viene a restarnos muchísimo porque hay muchos países que han vuelto a lápiz y papel. ¿Por qué? Porque los niños están perdiendo capacidades por no leer, por no escribir, por no poder condensar muchas cosas y todo es a nivel digital. O sea que aunque tiene un año proclamado por las Naciones Unidas, realmente hay muchos países que han tomado la delantera, universidades también en Estados Unidos, que han vuelto otra vez a la escritura. Es importante porque lo que escribes se te queda en el cerebro. Sin embargo, lo que lees, como dice a los 15 minutos, dice, ¿y qué fue lo que yo leí? Se te olvidó todo. Entonces, es importante ese ejercicio para mantener tu cerebro. Algo importante de lo que decía Juanjo y quería compartir con ustedes es que estuve viendo hace mucho tiempo un estudio. Fíjense que cuando estamos enamorados solamente pensamos en esa persona. Es, quiero estar con ella 24 horas del día, ¿qué pasaría? Pues se hizo un estudio de qué pasaría si el ser humano se quedara mucho más tiempo, tal vez los dos primeros meses de la relación. Nosotros tenemos como un emborrachamiento sobre el otro. Total. Y luego de ahí volvemos como que se nos estabilizan todas las hormonas y todo lo que tenemos, los químicos bajan a la normalidad porque inhibe nuestro pensamiento. Realmente, dice, si todos estuviéramos siempre en esa burbuja del amor, no podríamos hacer las tareas diarias que hacemos porque perdemos la concentración pensando en ese ser querido. Ay, ¿qué estará haciendo en este momento?
Incluso.
Ay, qué lindo. Entonces, seríamos unos inútiles. Así que por eso, químicamente, es el efecto de te gusta, qué chulo, qué bueno, pero luego volvemos a la normalidad para poder ocuparnos de las tareas diarias.
Incluso esos estudios, muchos mencionan que justamente en esa etapa, uno no puede ver a la persona ni los defectos ni verla fea. Es decir, para sus ojos, eso es hecho a la medida completa.
Cuando está dentro de la ilusión.
Cuando está en esa luna de miel óptica.
Exacto.
Ay, se ríe como los cerditos comen.
Total.
Y tú dices, wow, qué lindo.
Cuando se empieza a nivelar es que tú empiezas a notar cositas.
Por eso hay muchos cuentos de muchas personas que te dicen, mira, yo al principio no me gustaba, pero era afable, me hacía reír. Entonces, con el tiempo, de risa y risa, cuento y cuento, sacando sus mejores cualidades, tratándola bien, tú ves que ella empieza a ver lo bonito. Entonces, ella empieza a hablar con las amigas. No, pero que él es graciosito. No, pero que él es bonito. Pero es una amiga como Álvaro que le dice, mire, feo.
Sí,
pero
sí,
es buena gente, te trata bien y lo que importa
tiene
es
cualidades.
Más que la apariencia.
Y a los muchachos, a los muchachos y a las muchachas también, a los muchachos y a las muchachas, que no se dejen engañar porque el que se deje engañar porque quiere ya. Ya no es un asunto de engaño. Ustedes saben que la mayoría de las personas cuando son
novios... Ya es una decisión.
Sí, cuando son novios. Por ejemplo, Azul y yo somos novios. Y viene Azul y me dice... ¿Qué es eso?
Y viene, eso no va a proceder.
Y viene Azul y me dice...
Kelvin celando Azul.
Sí, Kelvin celando Azul. ¿Por qué, muchacho? Y viene Azul y me dice, ah, mira, hay unos trastes ahí para que me ayude y...
Para que lo lave. Que lo lave.
Niño, que lave.
Y yo le digo a Azul... A mí no me gusta mucho eso, muerto de la risa, pero voy y lo friego. Pero muy muerto de la risa.
Yo no soy mucho fregano.
Yo no soy mucho fregano. Cuando llega el matrimonio, esa risita no se va. Yo te dije a ti, cuando tú y yo éramos novios, yo te dije que yo no era de fregar.
Que a mí no me hable de fregar, que yo no friego.
Yo te lo dije. Yo bueno, te lo advertí, eso es lo que te dice.
Como diríamos aquí, yo te agarro del cocote.
Como dice Adrón, esas mismas personas, cuando una vez termina la relación, solo que dicen, ¿y en qué era que yo andaba?
Así mismo.
¿Qué era lo que estaba pasando conmigo en ese momento?
Claro, pero es el emborrachamiento que tenemos del otro y es importante para nosotros siempre ser claro. En el caso de mis padres, mi papá era mucho mayor que mi mamá y claro, ellos duraron 4 meses y medio de amor, o sea, nada. Pero la base de la relación en principio fue, ¿a qué color te gusta de sabor de helado? Claro. No. Mira, a mí no me gusta que tú andes así, que patatín, que por allí. Y pusieron sus reglas en principio, como no entendemos, todo está bien, pues bueno, le damos para adelante. Y se casaron. Pero no, mi papá, yo le dije, papi, tú fuiste muy romántico. Nada que
la
ver.
Convivencia
no, primero. Nada que ver. Dice, yo no le engañé nunca. Yo le dije, mira, yo soy obrero, yo trabajo en la CDE, yo lo que trabajo es con averías y con problemas. Y papi, mi papá fue de que pimpiado lindo, mi amor, con una chacabana, domingo. Lunes fue con su ropa de trabajo de todos los días. Mira, este es el de verdad, exacto, para que me conozca. Entonces eso también te da a ti, como dicen, cuando vas al matrimonio, es esa maleta de muestra lo que tienes. No venga a decir, cuando ya estamos en Siberia, ah, pero mira, yo traje un traje de baño, ¿cómo se llama esto? De leopardo. No, mi amor, tú no me animal dijiste print. Nunca que tenía un animal print ahí, nosotros en Siberia. Entonces... Es decir las cosas reales.
Y aterrizando ya de regreso a lo que se conmemora en el día de hoy, 19 de marzo, aquí. La batalla el 19 de marzo, aquí. A todos nos la dieron en la escuela, todos pasamos a estudiar sociales, historia uh-huh. dominicana, pero quizás por culpa de la edad, uno no le daba la atención o entendía la magnitud de la situación. Exacto. O sea, estamos hablando que la batalla del 19 de marzo es algo similar, para que la gente entienda más, si no lo entiende, 300, Esparta.
Literal.
Es 300. O sea, sí. Estamos hablando que eran 30.000 soldados haitianos contra versus 2.500 dominicanos.
Total.
Entonces, eso te habla mucho con lo que decía Tedes Agua, el tema del manual de guerrilla de Sánchez, el tema
de Mella,
el tema de la estrategia. O sea, no es cantidad, sino calidad. O sea, 2.500 contra 30.000 divididos en tres bandos. O sea, habían tres frentes abiertos, 10.000 soldados haitianos por cada frente.
Exacto.
Hay que ver cómo estaban divididos los 2.500 en cada frente.
Muy poquitos.
Pero entre Antonio Duverger, Francisco Soñé, Buenaventura Báez y demás, ¿verdad? Uh-huh. La estrategia, el tú hacerlo tácticamente. Bueno, mira, tal grupo que es especialista en esto, vamos a tirarlo en tal zona. Tal grupo en tal zona, tal grupo en tal zona. Y ver cómo el mismo tema, esto está confiado en que somos más y no tener una estrategia, un orden, una estabilidad, te puede desbaratar el muñeco.
Precisamente ahí fue donde estuvo el triunfo de la República Dominicana. Porque llegaba un momento donde las tropas haitianas entendían que se habían multiplicado. Porque es que no le daban respiro. De repente...
¿Pero cuántos que son?
De repente ellos estaban en batalla, ¿cierto? Y llegaba un momento que por la forma férrea que peleaban los dominicanos, ellos tenían que hacer alguna retirada. Pero ya la retirada,
por ese lado
ya la retirada tenían otro grupito esperándolo. Entonces, líder, mire, eso me recuerda a mí cualquier pleito, usted oscuro y usted sin el coro.
Eso es como que tú vayas y le des una patada, un pecozón, un panal de avispa.
Exacto.
No, y es que te
empiezan a picar
con todo.
Tú no tienes por dónde defenderte.
No.
Entonces ellos vinieron por tres sitios diferentes. Unos vinieron por Puerto Plata y Santiago, comandados por General Pierret. El otro estaba por Charles Serrán, que se dirigía hacia Azua, y finalmente en Neiva, al comando del general Suffren. Uh-huh. Entonces, iban de a 10.000 por gente. Entonces, imagínate, 2.500, ¿entre cuánto? Como 800, se repartieron, más o menos.
What?
A 800, vamos a suponer que cada uno... ¿Cuáles eran los guapos? Todos. Porque, ¿quién dice, me voy a una batalla y tú vas a ir a salir ileso? No, es realmente a matar, o sea, a morir.
Y a reclutar a todo aquel que, imagínense, estamos en todo el fervor sabor, que la independencia, que somos libres, no puede ser. Y tú uniendo con este poder, este fuego que tiene el dominicano cuando viene un problema, a querer combatir con todos esos haitianos y ellos darse cuenta, que justamente está en una de las anotaciones del tema, todo lo que tiene que ver entre fusiles y machetes.
Uh-huh. Y te voy a ligar la historia con algo de astrología que está pasando en la actualidad. Y dice que ahora, a partir del 20, va a empezar la luna en, no me acuerdo en qué signo, porque lo tengo en la entrevista que le hice a la astróloga la que coqueta. Me habló. No, la luna coqueta no. Es un astro que no entraba desde el momento de la restauración. Y dicen que tiene, no había, que vuelve a ver esa misma aura a partir del 20 de marzo. O sea, marzo viene muy potente. Lo pueden ver en mi canal de YouTube. Marzo viene muy potente porque esa energía que está dice ahí, que nosotros tuvimos para la restauración, vuelve y se instaura ahora después de no sé cuántos miles de años. ¿Qué sucede? Dice, ¿tú quieres saber qué energía era? Oye, el himno nacional dice, más Quisqueya la indómita brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otras tantas ser libre alzará. Entonces ahí está, o sea, te están diciendo, el himno nacional te habla a ti de lo aguerridos, de lo que nosotros vamos a hacer, defender nuestro territorio, defender nuestra tierra, ponernos con ese orgullo dominicano. Y eso, en estos días, astrológicamente, vuelve a repetirse en República Dominicana. ¡Atención!
Esa es la definición del dominicano cuando dice, los voy a agarrar en la bajadita. Eso mismo hicieron con esos haitianos que se retiraron.
Claro.
Bueno, señores, sin el bueno, porque yo lo critico mucho al dueño de este programa, para molestar. Pero no se muevan de ahí, porque este programa ahora es que va a arrancar. Inició bastante interesante. Tendremos ahora, cuando volvamos y leamos el guión, una que otra dinámica, y ahí se enterarán todo lo que viene para hoy.
El camino donde la luna tiene labios de mujer. Yo me trepo a la palmera para adueñarme del racimo de tu piel. Cómo me enamora tu cuerpecito de cañonas y tu cariño cuando se esconden las estrellas. Cómo me enamora ese colorcito de aceituna que tienen tus ojos al mirar, y tu bailecito al caminar. Cómo me enamora todo de ti, como si vivo en tus brazos me vuelvo en tu... Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti,
con Mariotti
y compañía. Presentamos 2020.
2020.
Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Como comentaría don productor si estuviera aquí, la importancia de cuidar nuestra piel y en específico sus ejercicios con los deditos todos en la cara para que se lo cuide con toda la calma del mundo. Ya vemos lo importante que es cuidar nuestra piel, nuestros rostros. Imagínese, usted ve así para que se mantenga como colágeno con pielcita de bebé. Hay que ir con especialistas. Y hoy, para su suerte, nos acompaña Mariel Isa, dermatóloga, que justamente nos va a estar hablando de productos dermatológicos. ¿En qué creer? Porque con estas redes sociales ya uno no sabe nada. Bienvenida, Mariel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? La verdad que un placer compartir con ustedes hoy.
Nosotros felices de tenerte aquí con nosotros y empezar desde ahí. En todos estos productos, ¿en qué creo? Con tanta actualidad y redes sociales, ¿debo llevarme de esas influencers de belleza que dicen usa esto y usa aquello? ¿O debo igual preguntarle a nuestros especialistas, oye, mira, porque tengo entendido, no todo producto funciona en todo tipo de piel?
Así es. Mira, es una pregunta muy importante y muy interesante, sobre todo porque cada quien tiene un rol que cumplir. La parte de los influencers, que es una realidad de esta época, están para darnos una información. Pero eso no quiere decir que esa información nosotros la vayamos a tomar exactamente tal cual. Eso es ponernos una arenita de... Atiende.
No es la verdad absoluta.
Busca, lee instrúyete. Y para eso, entonces, nosotros decir, bueno, mira, escuché el ácido hialurónico, escuché la vitamina C, son buenísimos. Anótalos y busca tu consulta con un médico especialista que está totalmente preparado para responder todas esas dudas. Porque el tema es que muchas veces queremos decir, es que yo escuché a Laurita, la mejor influencer, y Laurita dijo que no había nada mejor que el retinol. Compran el retinol, se queman, satanizan el retinol.
Pero ella no le pasó, porque ella tiene su piel nítida.
Pero claro.
Laurita no lo está poniendo.
Pero que Laurita es Laurita, no, y se lo está poniendo, pero Laurita es Laurita. Laurita no tiene las condiciones que probablemente tiene la piel de esa persona que la escuchó y que lo compró y que se lo aplicó. Además, en cómo viene, en qué vehículo pero, viene.
Entonces, doctora, ¿verdad?
Sí. Doctora, hasta nuevo aviso.
En estos tiempos, ¿cómo uno se protege de todo esto? Porque estamos viviendo en unos momentos donde recientemente salieron unos reportes que alrededor del 95% de los influencers, entre comillas, precisamente en temas de piel y en temas de bajar de peso, no son reales las cosas que te recomiendo. O sea, son cosas falsas que le están dando un dinero y las promocionan, pero realmente no funcionan para eso. Y estamos en un momento también en donde vimos en las semanas anteriores cómo se han eliminado y se han sacado del mercado más de 95 productos precisamente con el tema del acné y la piel porque dañan a la salud. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo tú con seguridad adquieres un producto? ¿Cómo tú vas y buscas uno? ¿Y cómo tú te proteges de esas que quizás no son tan positivas para ti?
Mira, no automedicarse. Eso es lo primero. Porque cualquier producto que nosotros compremos, cosmecéutico, farmacéutico, es automedicación. Entonces, no automedicarse. Para eso hay una carrera que se llama medicina. Entonces, uno estudia la medicina para poder orientar al paciente, de acuerdo a todos esos conocimientos con el tiempo, de lo que necesita después de su evaluación. Porque es muy facilito, me pueden preguntar por el WhatsApp, doctor, el ácido hialurónico. Bueno, yo te puedo hablar maravillas del ácido hialurónico, pero no sé si es para ti, porque yo no te he evaluado para eso.
Doctora, hay un tema candente y que está quemando las redes, y es una Kim Kardashian que ha dicho que ella se pone esperma de salmón en la piel y eso la ha regenerado totalmente. Pero yo quiero saber cuál es la obsesión con los espermas y quién está ahí para recogerlos, porque también el de ballena es lo último para el crecimiento del pelo.
Y el de baba de caracol.
No, el de esos dos espermas, precisamente. El de ballena para el cabello y usted se pone el otro inyectado en la cara de salmón para todo lo que es colágeno y todo. Hábleme usted, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Mira, lo cierto es que hay muchas cosas en esta vida, muchas cosas que realmente tienen su función y que hay que valorar los perfiles de seguridad para utilizarlo. Estamos casi seguros que la mayoría de estos artistas, nadie en su sano juicio los va a someter a un proceso que no esté 100% certificado. Eso es lo primero. Lo segundo es de qué compañía vienen, porque también nosotros tenemos que entender que no es que vamos a salir a buscar ahora salmones para buscar esperma de salmón y nada por el estilo, igual que los caracoles, la baba del caracol, porque de ahí hay extractos importantes. Es que tenemos que permitirle a la industria que se encarga de esto hacer sus estudios, certificar que es para el humano con total seguridad, porque eso es la otra cosa. Y entonces, una vez que nosotros lo vayamos a hacer, si es en República Dominicana, si tiene registro sanitario. Porque si un producto no tiene registro sanitario en República Dominicana, no ha pasado ningún filtro de las autoridades que se supone que están para cuidarnos a nosotros. Entonces, no se puede inventar mucho. Hay que estarse tranquilo. Usted nunca va a cambiar. Usted es lo que es. Eso es usted, su maravilla, su piel, su cuerpo. Es usted, ese es su color, ese es su pelo. Ahora, pueden haber ciertos trucos para cuidar y mejorar. Cambiar no, que eso no va a cambiar.
Yo he visto en redes sociales unos muchachos ahora, muchachos, escuchen bien, jóvenes machos pechos peludos, que se han dedicado a, se levantan, van al baño, hacen un ritual de meter la cara en un bol con hielo,
el skincare,
después con las cremas, que esto, que todo, que se ponen una aquí, otra aquí, vuelven y se ponen
son
en
como
el
15.
Agua. Hacen un ritual como de casi 2 horas antes de salir de su casa. Estoy hablando que no se han cepillado todavía.
Ah, muy bien.
Pero están en eso.
Están
entonces,
en
¿qué
eso
tan beneficioso o qué tan perjudicial para la salud puede ser para una persona que hace ese tipo de cosas? Porque yo vi a Jenny, porque yo vi a Azul, porque yo vi a Juango viendo, haciendo eso. ¿Qué tan perjudicial puede ser eso para la persona?
Mira, eso puede ser tan inocuo como que no te pase absolutamente nada nunca por estar inventando, y tan perjudicial como que en una vasoconstricción, o sea, hay dos procesos, vasoconstricción, vasodilatación, que vienen por el calor o vienen por el frío, entre muchos otros factores. Entonces, nos exponemos al frío, a ese hielo. El hielo quema, señores. Sí. Entonces sí. Nos exponemos al frío, el hielo quema. Todo eso va a despertar una vasoconstricción en nosotros que va a garantizar muchísimos otros procesos reactivos. Hay gente que hacen hasta parálisis faciales por exposición al frío rápida e importante. Entonces, todo en la vida tiene una consecuencia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que bañarse con el agua a temperatura, el agua más fría, es mejor para nuestro organismo, porque eso hace, sí, es bueno, no es malo. Mira,
yo sé cómo
lo
chino,
que no doctora. Debemos hacer es bañarnos con agua totalmente helada y no bañarnos con agua caliente. El agua templada, eso no va a pasar, porque nosotros aquí somos muy ñoños, nos gusta el agua calientita y demás, pero la piel reacciona. Okay. ¿Cuál piel? La piel individual de cada quien, porque es que cada quien tiene una respuesta diferente, no somos iguales.
Le iba a decir, doctora, yo sé cómo los chinos les encanta bañarse con agua tibia. Nunca yo he oído un chino que me bañé con agua fría. Mentira. Entonces yo en mi casa se gasta más gas tibiando mi agua.
Es como los pollos.
No, sí. Bueno, no tan pela pollo, ya yo le he bajado un poco al coso, pero sí, tiene que ser calentita. Pero otra pregunta, las personas con acné, ¿están los vecinos que te cuentan de todos los remedios naturales? Úntate limón, úntate maicena, ponte mentol en la noche antes de acostarte, que eso te va a ayudar. Doctora, sobre estos tratamientos, ¿qué me dice usted?
Mira, yo no sé por qué la gente no manda a orar, porque eso es lo primero. O sea, porque díganle a la gente, ve ora, que porque se supone que es un pueblo creyente, que somos creyentes, y que con la oración debe funcionar, ¿verdad? Pero el acné es una patología. De ahí es que se tiene que partir. ¿Es normal esa patología en la adolescencia? Sí, es normal. Por eso todo paciente va a tener un periodo de acné clásico desde que empieza su adolescencia hasta que termina la etapa adulta, que se supone que es a partir de los 25 años. Entonces, el acné es muy complejo porque hay muchísimos factores multifactorial. O sea, ustedes se han dado cuenta que nadie a esta altura del juego ha descubierto cómo que nosotros vamos a resolver el acné, sino que todos los días salen cosas nuevas porque es multifactorial. Entonces, no inventen, porque muchos productos de acné lo que producen es quemadura, muchos productos de acné son altamente reactivos y que hay que tener un equilibrio entre la hidratación clásica que lleva nuestra piel, recomponer el microbioma, oigan ese término, microbioma. Cuando yo estudié eso no estaba, eso era flora. Y ahora que flora no, porque flora son las plantas, ¿verdad? Se llama microbioma cutáneo. Entonces ahora hay que entender todo ese concepto del microbioma, que es lo que está pasando en gastroenterología también, el microbioma intestinal. Cómo recomponernos y saber cómo nosotros vamos a tratar ese acné. Pero el acné es una patología, el acné no se te va a quitar. Si te salió, va a estar contigo ahí hasta los 25 años de carácter normal. Que hay muchas cosas que podemos hacer para evitar los efectos adversos del acné, las cicatrices, las marcas residuales. Claro que sí. Y por eso es que viene el tema de la evaluación adecuada.
¿Qué se puede hacer entonces, doctora, con un joven que tenga acné? Porque lo más difícil es que tú no le guste a nadie. La etapa de la adolescencia es muy delicado en el ser humano. Entonces, que para reforzar esa autoestima, ¿qué recomendación nos da usted para un chico que le esté oyendo o sus padres que esté pasando por este proceso?
Mira, lo primero que yo le digo a los muchachos es que si tienen la dicha de tener a sus padres, que sus padres los apoyan, el mejor apoyo que puede darle un padre a un hijo es llevarlo a una consulta de especialista. Ese es el mejor apoyo, porque en la consulta ese niño va a garantizar por lo menos un tratamiento de calidad, con un diagnóstico adecuado, porque tú no sabes ni siquiera si es acné. Y si no es acné, y es una rosácea. O si es una rosácea más un acné. Si hay otro componente, y si es una acneiforme, porque el muchachito se tomó 50 proteínas y cosas que tenían muchísima carga vitamínica y desarrolló un cuadro. O esa muchachita que cada vez que le llega la menstruación toma complejos B y ella particularmente reacciona a ellos. Entonces, todo eso es importante. Es muy lastimoso porque llegan a veces a la consulta los papás con los muchachitos de 12, 13 años con 50 potes. 50 potes. Y te dicen, doctora, es que a ella le gusta el skincare. Entonces, sí, pero ¿qué skincare tú necesitas? Entonces, siempre yo le comento a las que son muy jovencitos, ¿cuándo tu papá echa gasolina? Y me miran rarísimo. Y me dicen, doctora, no entiendo la pregunta, ¿cuándo tu papá echa gasolina?
Cuando está casi quedado.
Cuando ya el carro necesita gasolina. Entonces, ¿por qué tú no echas gasolina? Porque tú no la necesitas. Asimismo, tú no necesitas una rutina de skincare cuando tú tienes todo en la vida de manera natural. O sea, lo único que uno necesita es agua, jabón, como decía mi papá, y ahora evidentemente que se conoce lo de la protección solar y lo que hace el daño solar acumulativo o un protector solar, más nada.
Doctora, muchísimas gracias por tanta información. Creo que ahí tienen todo lo necesario. No invente, vaya no con invente. Su especialista. Y sí, a todos nos parece muy bonito el skincare y lo que vemos del influencer en las redes sociales, pero creo que baja más la autoestima ver lo que resulta de nuestro rostro, el rostro luego de seguir los pasos de alguien que no tiene nuestra piel. Doctora, ¿cómo podemos seguir esta conversación con usted?
Bueno, cuando gusten, la verdad que pueden contactarme. Yo diría, siempre digo lo mismo. Yo no me gusta como mucho decir dónde yo estoy. Sin embargo, estoy en el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogardí, ahí haciendo como la parte social que se debe hacer, y la consulta privada en ISA Grupo Dermatológico. Después
¿sus redes
de ahí?
¿Sus redes sociales?
Ay, yo soy muy cerrada en esta vida, pero la de la clínica. Ajá, es que yo soy de una época, señores. Sí, yo soy mayor, que todos ustedes
válido.
Juntos. Entonces, claro, esa es la vida. Entonces, la de la clínica ISA Grupo Dermatológico, así mismo, clarito, con una sola S, ahí ustedes contactan, escriben, el grupo es chulísimo, les responde, muy bien.
Lo bueno, único, hay una tareita para bueno, cuando usted vuelva.
Eso es problemático.
No vuelva a decir que usted es mayor que todos nosotros, porque el problema es que quien la ve a usted y quien me ve a mí, dice, pero yo son contemporáneos.
Pero yo voy al dermatólogo.
Yo no, por eso.
Ahí está.
Por eso mismo, por eso mismo.
Un pequeño detalle sin importancia.
Contra de
mí.
Maltratado.
Yo voy al dermatólogo.
Tiene que cuidarte. Wow. Eso es lo que te quiere decir el mensaje del día de hoy.
Wow.
Así es.
Esa piel me puso en jaque mate. Pásate de la raya, chori. Dame eso que van los historias. Imagina que empezó el party. Hoy me vuelvo tu daddy. Pa' comerme ese booty. Pásate. Hey, hey. Ponte fresca que estoy puesto pa' detonarte. Dame una brecha que estoy ansioso por frenarte. Ay, chori, cuando
con el rey del guayaguaya, aparte de que te...
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Algo que siempre llama la atención es quién paga cuando salimos, un grupo de amigos... O paga el que invita. ¿Quién ustedes, Juanco, a ti? En grupo de hombres, sí. A tus amigos, ¿cómo pagan?
Mira, regularmente yo le motivo a la gente a que salga con uno que tenga lo suyo. Porque así tú vas becado. Pero ya hablando en serio. Paga el que...
No, tú estás hablando en serio. Deja tu
contador. No, claro. Claro, que tengo, no, déjame fingir. Déjame fingir. Pero no, en realidad, cuando uno sale así en coro, lo de ley, la ley no escrita es que se haga un serrucho.
Ok,
y
perfecto.
Que se identifique el que tengo olla antes de salir. Porque yo no puedo venir de gracioso.
En último minuto.
Carlito, vámonos a comer a tal sitio. Carlito asume, bueno, el que está invitando. O él paga, pero o él paga, o por lo menos tiene para él pagar lo suyo. Pero yo no puedo venir de gracioso y decir, Carlito, vamos y después allá pasa la tarjeta. No, así no.
¿Y tú,
no.
Azul?
Mira, yo no asumo. Yo pregunto. Claro, yo tengo un poquito de esto que en su momento hablamos aquí en el panel, de las energías, de esto de las energías femeninas y masculinas. Yo tengo una, en ese caso, masculina, porque a mis amigos muy cercanos, si yo conozco la situación por la que obviamente están cruzando y yo ese día estoy bien, yo digo, no, mira, yo invito. Ahora, ahí en citas y otros planos de otra cosa, a mí me tocó, una anécdota interesante, a mí me tocó que el dueño del lugar... se acercó a la mesa en el momento en el que vamos a pagar y él tiene un juego. Y él me dijo, si yo gano en el juego, pues tú pagas y si tú ganas, gratis, de la casa. Yo perdí en el juego, pero pero me pareció muy interesante que viniera con esa temática porque esa dije, dinámica. No, si aquí yo gano,
sí,
si me voy con este plato gratis. Y el de la otra persona, obviamente, que me acompañaba. Pero así.
Ajá,
o sabes. Yo o ellos, pero yo lo llevo a la mesa.
¿Y tú?
Es una mezcla de todo, pero lo primero yo entiendo que por regla, el o la que invita, paga.
Paga.
Pues si usted invita,
no, yo no creo nada.
Usted quiere, vamos, yo claro. Acompaño, usted paga. Ahora, como decía Juanjo también, la dinámica
pasan
ya
problemas.
De amigos cercanos, es una dinámica diferente. Porque tú le preguntas a Juanjo, vamos para tal sitio. Ah, Juanjo me dice, no, mira, como él dice, tú lo dices antes, loco, mira, en verdad, hoy yo estoy flojo. Y tú le dices, yo le he preguntado a usted si usted tiene cuarto. Vamos, vámonos. Porque es la dinámica de amigo hoy por mí, mañana por ti. O sea, un día yo pago, un amigo mío paga el otro día y hay otra conversación. Ahora, ya en salida, si es dinámica que estamos en el presupuesto de captación, usted paga. Si ya estamos en el presupuesto de operación, depende del día.
Ok.
En base a eso, que no tiene nada que ver. A mí sí me gusta preguntar también previo a, porque normalmente mi entorno sí come carne. Entonces es muy diferente lo que buscamos en mi espacio.
Azul comiendo queso y tú comiendo té.
A lo que la otra persona está haciendo. ¿Tú entiendes? Ahí varían muchos factores.
Claro. Dame un costillar ahí. 7 u 8 costillas de cerdo.
Dame un ribeye, azul una malomera.
Claro. Dijo muy bien para dónde voy a comer.
Claro, y azul con repollo, zanahoria y cebolla en relleno.
Azul comiéndose una capresa.
No, las patas bueno, pues, siempre están.
Les cuento que todo depende el país donde nos inviten, que se pueden hacer. Sí, si vamos a Ucrania, la tradición es quien te invita paga. Pero en Alemania y Holanda sucede que cada quien paga su cuenta sin importar quién te invitó. En Japón, nos gustaría ir a Japón.
En Holanda.
En Japón, sí. En Japón me encantaría invitar a todo el mundo, porque el que paga es el invitado.
Ah, bueno.
En Corea del Sur, se alternan los pagos. O sea, mira cómo se hace. Vamos a hacer una cena entre nosotros. Pues mira, yo pago la entrada, yo pago el plato fuerte y nosotros, yo pago el postre. Y cada uno se reparte qué parte de la comida va a cubrir. En Francia, el anfitrión cubre las reuniones, pero si es entre amigos, se divide las cuentas, al igual que en Turquía. En España hay dos características muy lindas. Primero, hay una que se divide las cuentas entre todos, pero en Cataluña, que yo viví, allá, Cataluña, cada quien paga lo que consumió. O sea, digo yo, ok, mira, Juanjo, qué bueno ese churrasco que te comiste, pero yo, cuenta. No, dije sí, pero yo, no, Azul, mira, yo me bebí esta botella de agua, 1 euro, y me comí este espagueti con pesto, yo no tengo que pagar por tu churrasco, eso es lo que yo consumí, cada quien lo paga. Sin embargo, en América Latina y Estados Unidos, cada vez el anfitrión paga y se opta por dividir las cuentas si estamos entre amigos o se turnan los pagos. Yo he salido con amigas, me dicen, no te preocupes, ven, que yo te pago. Perfecto, para la otra salida yo lo tengo pendiente. No, ven, que te invito yo. Entonces, uno alterna, además, si no son muy cercanas, tú sabes que hay esa confianza, porque si no son muy cercanas, la cuenta no dividida. Tú sabes que eso lo haces de una vez, inmediatamente, pero sí, todo depende. Pero también recuerden que lo importante es cuidarte, sobre todo de esos gallos que van, comen, pero no ponen.
Besito al linguini, ahí donde estás tú, quiero estar yo junto hasta el infini. I love you, Winnie, I love you. Contigo quiero beber en la noche alcohol, mañana café. Besito martini, hacer de comer, hacer el amor. Besito al linguini, ahí donde estás tú, quiero estar yo junto. Al mediodía, al mediodía. El Congreso. ¿Con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
Aprobado.
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 Por los pasillos del Congreso.
El hombre del inside, el insider oficial del Congreso. ¿Le gustó ahí?
A mejor, se me gustó ese título.
Él es como e-news en el Congreso.
Pero en el Congreso. En el Congreso. ¿Quién?
A él no le gusta lo que estamos diciendo. Pero. No.
Bueno. Lo que pasa es que aquí se malinterpreta. Inside, el del inside con el del chisme.
Dile,
no es lo mismo.
Fox Sport del Congreso.
Exacto, no es lo mismo. Pero con nosotros está el del pasillo por el Congreso, Félix Nova. Líder, ese hay un
sí
tema.
Bueno. No. Ese sí es bueno.
Ese sí es bueno.
Me estoy imaginando un par de pica-pica cerca del Congreso. Con eso.
Claro, porque dándote la voz.
No, ya yo estoy calculando como son 5. Cuando dicen ese sí es bueno, es de 200 para arriba.
Oye, ¿cómo era suyo?
Y si me dice presidente, 500 pesos.
Es verdad. Ah, pues gracias por la tarifa.
Corrígeme. Tú vas entrando al Congreso y de repente yo te veo, yo soy el pica-pica. Mi papá, mi patrón, usted sí es bueno. Usted es un futuro, el futuro de este país. La patria no le merece. Nosotros necesitamos un presidente como usted.
A ti te está esperando hoy.
Ching a ching iba subiendo la tarifa. Cuando me dijiste mi papá, mi patrón, 100 pesos. No. Después de eso, fue aumentando. Y cuando dijiste presidente, yo dije, coño, la papeleta es 500 para arriba.
Ahí está. Mire, líder, aquí hay un tema que, wow, que, gracias Carlito por, wow. El diputado por la provincia de Pedernales, Rafael Pérez Gómez, sometió un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para asegurar, oiga bien, para asegurar que los trabajadores que renuncien voluntariamente reciban las prestaciones laborales correspondientes.
Es decir, la cesantía.
Ajá. Hábleme de eso, líder, porque mire, si esa cuestión se da, aquí va a estar renunciando.
No.
Háblame de eso.
Vamos a empezar punto por punto.
Ok.
Primero, cesantía, ¿qué es? Es una prestación social que recibe una persona que es desempleada por su empleador.
Okay.
Y se calcula el año de lo que tú vas a recibir. Es como si fuera la mensualidad del mismo. Es decir, por ejemplo, tú ganas 60 mil pesos al mes. Y tú tienes un año trabajando, te va a tocar 60 mil pesos. Eso es la cesantía. Ahora, ese proyecto me sorprendió de verdad, porque se está discutiendo también el código laboral. Que incluso ya en la mesa tripartita que hay, que está gobierno, el sector empresarial y trabajadores, han llegado a un acuerdo de que no se iba a tocar la cesantía, supuestamente. Y ahora llega el diputado con esa propuesta que agarró a todo el mundo desprevenido. Y esa propuesta, vamos a ver, ¿cuándo es que aplica normalmente la cesantía? Normalmente se usa mucho en el código laboral cuando una persona es despedida de manera sin justificación alguna. Muchas veces usan ese mecanismo porque a la hora de despedir con justa causa, tú tienes que motivar y eso puede llevar a un proceso judicial bien largo.
Okay.
Y a veces los empleadores hacen lo siguiente. Pónchale, el proceso va a ser demasiado largo. Déjame darle mejor la prestación y salimos de eso de una vez. Ahora imagínense en el caso de que la gente renuncie. Que ustedes saben que hay gente que por deporte extremo busca la forma de tocarle la cesantía.
Sí, hombre.
Que cada 6 meses tiene un trabajo nuevo, o por cuatrimestre, para decirlo así, como si fueran pasantes. Y si se hace esa práctica, ¿quiénes van a sufrir más? Las pequeñas y medianas empresas. Porque al final son los que tienen más riesgo de descapitalizarse por esa práctica. Voy a poner el caso de que Jenny tiene una empresa. Tiene 3 empleados en esa empresa. Pero Jenny literalmente la constituyó recientemente y tiene un capital social como de 100 mil pesos. Resulta que a los 3 meses un empleado le dice, voy a renunciar, me toca mis prestaciones. Jenny le tiene que cumplir según con el proyecto que tiene el diputado. Después viene otro empleado de Jenny y dice, yo renuncio también. Le tiene que dar las prestaciones. Y después renuncia el otro. También le afecta. Y al final deja a Jenny sin ningún tipo de capital y sin manera de funcionar. Porque hay
eso en el escenario lo que propone es esa ley que está dando el diputado.
Sí. Porque hay que decirlo, tiene buenas intenciones, pero incluso el infierno está lleno de buenas intenciones, como dijo Dante en la Divina Comedia.
Así mismo.
Porque al final, cuando tú quieres legislar algo, tú tienes que revisar 3 puntos. Lo económico, lo social y lo político.
Algo que te quiero preguntar, entonces, nosotros que tenemos ahora mismo una generación Z tan volátil, porque tú sabes que ellos no se comprometen más allá de un año, que se, exacto, porque dicen, ok, ay no, aquí me están exigiendo demasiado, yo no estoy para aguantarle nada, ¡pum! Bye bye. Entonces, ese es el problema, porque claro, venimos de una generación como la mía, que tiene 40 y pico, que era aferrada un poco más con el trabajo.
No, un tema más de lealtad al lugar donde uno está.
Exacto. Sin embargo, ahora no hay. Entonces, ¿cómo van a sobrevivir entonces los nuevos negocios, como dices tú, con esta generación? Porque en poco tiempo, aquí no habrán empresas ni emprendimiento.
Mira, tu pregunta es de verdad demasiada amplia para tratarlo en un solo segmento de los pasillos por el Congreso. Eso ya sería a través del Código Laboral cuando lo tratemos completamente. Porque en ese tema de la cesantía, tú hablas del tema de la generación Z, los nacidos de 2000 para adelante, para decirlo así.
97, sí, pero también.
Gracias por decir 97, porque soy 96, me salvé de chepa.
Ajá, pero yo soy 97 y difiero.
Siempre hay una excepción al caso, ¿de acuerdo? Y fíjate que con el tema de la cesantía hemos visto de verdad que las personas no duran tanto tiempo en un trabajo específico. Y eso normalmente a las empresas les cuesta porque forman un personal, lo capacitan. Uh-huh. Y al final, de la noche a la mañana, ya quieren irse después de tener la capacitación. En el tema de la propuesta del Código Laboral, que ya es algo aparte de la propuesta que tiene el diputado, son algunos de los puntos que se han querido tratar de cómo poder las empresas mantener su talento, como también los empleados estar contentos con la empresa, porque hay que buscar un punto medio. Ahorita, cuando yo les dije del tema de la mesa tripartita, que está gobierno, sector empresarial y empleados, dice mucho de la situación de esa mesa de diálogo, porque al tener tres patas, está algo coja. Uh-huh.
Que una conversación difícil, porque si viviéramos en una época donde la mayoría de las empresas son grandes industrias, empresas grandes, pero esa no es la realidad. La realidad es que la mayoría de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, tú agarras un emprendimiento que está iniciando y que por lo general los emprendimientos cuando arrancan tienen un flujo grande de colaboradores por el mismo tema de que la realidad dominicana es que tú, quizás en la ciudad no se siente tanto, pero tú ya te adentras a los pueblos y la gente de los pueblos no quiere trabajar. O sea, tú poner un negocio en un pueblo, es tú sabes que tú vas a contar con una rotación alta. Porque la mayoría de las personas, primero, quieren migrar a la ciudad porque los sueldos son mayores. Y segundo, no quieren ir. O sea, van dos días, van una semana y después empiezan a llegar tarde, se enferman, etcétera. Y esa es la realidad de tú emprender en un pueblo, en este país.
Parte de la idiosincrasia de la República Dominicana que tenemos, que incluso el tema de la cesantía, a quienes más le afecta, es a los pequeños y medianos empresarios, para decirlo así. Por el tema
eso
de...
va a ser otro tema más de quebrar, así como son los impuestos.
Realmente.
El que emprende aquí con los impuestos tiene, porque no lo aguantan. Imagínate tú ahora, que a todo el que te quiera renunciar, tú tienes que darle aquí ni cuarto. Eso es decirle, mira, coge la tienda. Sí. Yo tengo un emprendimiento de paca. El que me renuncia a mí ahora le digo yo, mira, eso son tantas pacas, llévatela. Porque la cuenta no está.
No está.
Pero el que sabe qué hacemos.
Fíjate que para los pequeños y medianos empresarios...
Mándame ese corte.
Hay, ¿cómo?
No, que ese corte que me lo manden, que lo voy a necesitar.
No, me gustaría también. Sí. No, que hay que revisar dos cosas. Además del código laboral, el código tributario. Porque hay muchas medidas que pueden afectar a los pymes. Yo te voy a poner el caso. El anticipo es una medida que ya está en sí obsoleta. Porque hay un problema que tenemos en nuestra legislación tributaria. Es que nosotros establecemos impuestos temporales que al final se vuelven permanentes, porque dicen temporalmente permanente, podemos decirle a esos impuestos, como en ese, como cualquier otro que se ha establecido a través de ley, porque es a través de ley que se establece las cargas tributarias. Y el tema del código laboral, hay que buscar también la forma de buscar medidas que no se requieran tanto procesos judiciales en sí, porque uno de los problemas que tenemos en el derecho laboral dominicano con el código laboral es que se ha buscado muchas trabas para que vayan muchos procesos a la justicia y también que afecte a los empresarios, a los empleadores, en el tema de tener como la celeridad de las respuestas de cualquier caso que tenga con un empleado.
Félix Novaiciano, Félix, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo? ¿Dónde la gente te puede encontrar, aparte del podcast de Te Deja Agua?
¿Y en Tinder?
¿Qué? Ah, bueno.
Yo no uso Tinder.
Aclara rápido.
Yo no
aclara
tengo.
Rápido.
Pero yo tengo
Feli, más de un año soltero.
No te dejes provocar.
No, porque Feli abrió los dos ojos cuando dijo en Tinder.
No, yo dije, ¿y dónde fue? ¿Alguien cogió mi perfil o qué?
Pasa mucho eso.
Catfish.
Pasa mucho eso.
Ya.
Bueno, para hacer catfish con una foto mía tiene que estar grave el tipo.
Tu red de Félix.
Bueno, a través de Instagram, a través de Félix Nova H, igual en mi cuenta de X, que es el mismo usuario. No doy mi número de teléfono porque después me pueden bombardear los mensajes.
Félix toca piano y si lo quieren ver más profundo, búsquenlo en su cuenta de Bumble.
Se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa. Pero ¿qué me importa?
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Una de las personas tan sutiles y tan olorosa y tan cercana como una flor, doña Rosa N.G. Báez, que está aquí con nosotros, empresaria diplomática dominico-china, que siempre está actualizándonos de qué habrá en el barrio chino. Buenas tardes, doña Rosa.
Ni hao.
Ni hao. Cuéntenos, yo lo decía.
¿Cómo están? Como yo veo que muy bien. Aquí hay mucha energía. Se siente cuando uno abre la puerta.
Amén.
Energía muy buena. Y eso,
que no hemos comido. Deberíamos coger para Asian a comer.
Yo me ofrezco.
Soy voluntario.
Me ofrezco. ¿Alguno de ustedes serpiente por casualidad?
Jenny. No, yo soy perro.
Jenny es serpiente.
Yo soy perro.
¿Y cómo yo me doy cuenta?
Por el calendario chino, en el año que naciste.
Busca el año.
93, ¿cuál es?
Hay que buscarlo.
Vamos a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Yo sé que yo soy perro. Doña Rosa, algo que...
Tú sabes que el tigre es el mejor amigo del perro.
Ah,
por eso.
Por eso tú no encontrabas el amor, tenés
que
tu tigre.
Estamos buscando gente seria. Un tigre.
Lo que quiere que te coma el tigre, que te coma el tigre.
Yo quiero saber algo, doña Rosa, a propósito que yo dije algo en el segmento pasado con la doctora dermatológica. Y quiero que usted me diga si es cierto.
A ver.
Las personas chinas se bañan con agua fría. Yo le dije, son las personas que más duran. Siempre están espectaculares y yo no me baño con agua fría. Y usted, dígame, yo soy como los chinos, dije yo. ¿Es cierto esto o no?
Acuérdate que yo soy bicultural. O sea, yo comienzo con caliente, pero termino con fría.
Ah, ¿es verdad?
Siempre. Sí, sí, sí.
No, yo me quedo
es
con la parte...
Es muy saludable bañarse con agua fría, pero tiene que ser de a poquito, porque, el cuerpo no lo puedes meter inmediatamente bajo el chorro, ni a cabeza no debes hacerlo, sino de los pies hacia arriba, por parte, porque hay un movimiento circulatorio importante. Y los chinos, bueno, el tema de la longevidad en China es algo que va acorde quizá con su propia visión cultural, porque los chinos se ejercitan mucho, están siempre subiendo montañas, quieren quizá el sentido de que a los chinos en las aldeas los entierran en las montañas, en las tumbas se ven así, sin nada de ornamentación, simplemente los que no son cremados, ¿no? Se entierran y son montículos en la montaña rodeados de árboles. Es como que cuando suben las montañas suben un poco al cielo, pero lo que realmente están haciendo es ejercitando sus piernas, ejercitándose. El tema también de la alimentación, porque los chinos comen muchos vegetales, comen muchos hongos, comen muchos vegetales muy variados. La medicina tradicional china es una medicina preventiva, pero va acorde con lo que se come, ¿tú entiendes? Entonces, por eso los chinos llegan a la longevidad, llegan... uno de los problemas que China tiene justamente este, yo diría, porque como... el gobierno chino, para poder planificarse, para poder dar abasto a una población determinada que había cuando comenzó el liderazgo del Partido Comunista Chino en el 1949, tuvieron que hacer muchos amarrarse el cinturón. Entonces, la planificación fue obligatoria, pero hoy en día que China vive en un estado de bienestar, la situación se pone compleja porque la mayoría de esa población china es longeva, es decir, que se pensiona a los 55 años, creo que se pensionaban las mujeres hasta hace poco y los hombres a los 60. A los 60 ya todo el mundo tenía que irse a disfrutar de la vida. Y de los 60 a los 100, que todo... Están llegando a los 100, hay chinos que llegan a los 105, 110, 115 inclusive. Ya ahí hay una gran cantidad de años que entonces el gobierno tiene que subvencionar la vida de esa persona y que obviamente hay un problema porque había la posibilidad que una pareja china tuviera un hijo. Ahora aumentaron a que tenga dos hijos, pero muchas mujeres no quieren tener hijos ya. el hijo siempre quien lo cuida es el abuelo. Los abuelos cuidan los hijos y los padres van a trabajar. O sea que va por la situación, digamos, de que ¿dónde va a quedar la mano de obra china para seguir inventando, creando más desarrollo, produciendo para la comida también?
¿Dónde se encuentra esa obra?
O sea que ahí está la situación creada. Yo creo que ellos van a tener que, en cierta forma pienso, que dar, ellos no dan la doble nacionalidad. El que chino tiene es chino. O sea, no puede tener doble nacionalidad. Pero quizás a lo largo, quizás en las próximas décadas, podamos ver que eso va a tener que cambiar.
Doña Rosita, ya uh-huh. entrando entonces al barrio chino aquí en República Dominicana,
sí.
hemos visto que durante todo este mes de marzo hay una experiencia inmersiva
sí.
en el barrio chino con claro. todo un tema cultural, gastronómico, sí. hay arte. Que incluso sí. recuerdo en un momento al inicio del mes, Richard Medina, que es uno de los economistas estrellas de este programa, uh-huh. mencionaba cómo en uno de los fines de semana él estuvo por allá uh-huh. y lo disfrutó muchísimo, que estaba súper bonito, que estaba bien organizado, que comió uh-huh. muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio chino?
Me da mucha alegría esa retroalimentación, ¿no? Porque sucede que cuando yo me fui a China, por allá, por el 2011 hasta el 18, el barrio chino, que lo comenzamos a planificar en el 2004, y empezamos la construcción en 2005-2006, ya tiene un tiempo, es decir, son 20 años que han pasado. Y en mi ausencia se deterioró bastante, un poco, sí. se deterioró tanto que esas estatuas que yo traje del zodíaco chino, por ejemplo, que colocamos en la José Martí, en un parque que creíamos que iba a ser la gran maravilla del mundo, terminaron siendo muy destruidas, ¿no? Entonces, nos dispusimos a reordenar las cosas. El mismo mercado de los vendedores de vegetales, de mariscos y pescado y de comida callejera fue un invento mío. Yo siempre pensé que había que buscar la manera de buscar la sostenibilidad del barrio, porque muchos empresarios que están ahí se acomodan muy fácilmente y simplemente no les interesa mucho el entorno, pero el entorno hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio para que circule, para que vengan los dominicanos, para que vengan los turistas, para que vengan todos, ¿no? Entonces me dispuse desde la Fundación Flor para Todos, que yo estoy dirigiendo, a reconformar el equipo de trabajo, a integrar más de los paisanos chinos al equipo, a activar la colonia china, el centro de la colonia china. Y ahí entonces estamos haciendo un trabajo mancomunado. Yo hice unos ahorritos con las ferias de autos que he realizado allá, de los autos chinos, y entonces dije, bueno, pues vamos ahora a resolver. Fuimos al ayuntamiento, trabajamos todo el tema de los permisos, los diseños, los rediseños, ¿no? Y dijimos, vamos a empezar con el Parque Confucio, que está bastante mal, pero era pequeño, y podría rehabilitarse con mayor facilidad. Terminamos poniéndole una, ¿cómo se llama? Sí, una reja. Uh-huh. Una reja al parque. Los vecinos, la junta de vecinos me lloran que no lo abra, pero por Dios, hay que abrirlo, porque para que la gente disfrute de él. Pero ahí hay una ¿cómo se dice? Unos choferes que hay de taxista uh-huh. que realmente crean inconveniente para que eso esté limpio y ordenado. Ahí pedimos al Intran que intervenga. Estamos a la espera de que el Intran movilice estos personajes que realmente crean más dificultad en cuanto a la visita de esto. Y estamos ahora resolviendo el tema del agua para la fuente. Eso se va a arreglar en una semana. Teníamos un dinerito y comenzamos a hacer la Duarte. La gente se pensó que yo estaba loca porque inclusive me contaron que mi amigo Pelegrín, y yo dijo, pero se volvió loca la Rosa. porque desbaratamos todo con la anuencia de patrimonio monumental y claro, con el permiso del ayuntamiento, y demostramos que sí se puede. En 4 semanas rompimos y rehicimos el área, ampliando las aceras de ese tramo, ese segmento de la Duarte entre la México y la Benito González, trayendo las estatuas repulidas, arreglando las otras temas. Entonces creamos un paseo ambiental agradable, porque sembramos los bambú en la pared grande que hay ahí, que era del cine Diana, y hoy pertenece a Pare de Sufrir. Con ellos he tenido unos problemitas que yo no sé. Me han puesto a sufrir, los Pare de Sufrir, porque ellos quieren romper lo que hemos hecho. Ellos quieren abrir una puerta por ahí cuando ellos tienen años ya del otro lado de la México. Entonces eso yo dije, bueno, sobre mi cadáver lo harán. Vamos a ver. Lo importante es que ahora se reorganizó el mercado. Uh-huh. Ahí hemos logrado emprendimiento. Ustedes estaban hablando ahorita del tema del emprendimiento y de los efectos que hay sobre las leyes, ¿no? Y hay una serie de jóvenes chinos, coreanos, japoneses. Hay una indonesa también, y dominicanos, hay unos ecuatorianos, es decir, todos están muy organizaditos ahí produciendo lo que ellos hacen de la comida. Y entonces esa variedad también a precios aceptables, porque no son restaurantes, está siendo muy atractiva para la juventud, especialmente dominicana. Iniciamos también los trabajos los sábados con la anuencia, los permisos de poder cerrar ese tramo de 5 a 10 de la noche. Le ponemos música,
los sábados,
traemos orquestas chinas o dirigidas por chinos a tocar música. Promovemos el karaoke.
Ay, pero voy para
el
allá.
Karaoke.
Ya me tienen ahí.
Todo el que quiere cantar puede venir. Quién sabe, ahí salen talentos, ¿no? Claro. Hay gente que toca saxofón, que toca el clarinete, que toca guitarra. Y está dándose un ambiente bien bonito y agradable. Queremos continuar, necesitamos más fondo, obviamente, pero estamos en pos de eso. Y espero que la embajada también se decida a colaborar.
Te canté.
Sí, pero parece que el embajador estaba muy entusiasmado, hasta bailó merengue y todo eso. Eso fue un bailoteo que hubo muy grande ahí. Y la gente va y baila y disfruta y toma y come algo ahí. Entonces, queremos continuar lo de la Duarte hasta la Mella, faltaría eso. Falta la Benito González y falta ese parque que hay en la José Martí, que realmente es un gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo ese tejido humano, social humano, de drogadictos y de pipero, no va a terminar, no se va a ir de Barrio Chino hasta que no se vayan los puntos de droga que hay ahí. Y eso lo hemos denunciado públicamente. Las autoridades tienen que meter la mano. Yo he hablado con la policía y todo esto, pero no ha valido hasta el momento que se saneen esas inmediaciones del Barrio Chino.
Doña Rosa, cuénteme de qué horario, cuál es el horario del domingo, del mercado, para que la gente que pueda ir a disfrutar, ya saben que los sábados a partir de las 5 de la tarde tienen ese espacio también para que se puedan ir a compartir y a disfrutar con la familia. Me encanta la panadería que está por ahí. Los amo. En mi supermercado donde yo compro también mi levadura al frente. Y ahí donde yo compro mis productos de alguna cosita, doblando ahí los frutos secos que también me encantan. Ay, en unos 3 cositas más allá por la Benito. Entonces cuénteme el horario de eso sí, del mercado, el domingo. ¿Desde qué hora puede la gente?
Mira, yo te cuento que ahí hay gente que viene hasta de Elías Piña. Wow. Hay un señor que viene de Elías Piña cada domingo. Se viene de madrugada. Él llega a veces hasta las 3 de la madrugada ahí, ¿ves? Para vender sus productos, ¿eh? Y de otros lugares como de Constanza, nosotros tenemos cada semana una persona que viene y trae un furgón de vegetales frescos. y se vende ahí. Y de Cotuí también viene otra muchacha que trae también, su papá fue quien empezó, después la hermana también y ella. Y ahí están. Luego vienen de Asua, vienen de Sabana de la Mar, de Samaná y Sánchez, traen mariscos frescos, pescado fresco. No, y hay muy normal que hay muchos chefs de la alta cocina de acá, como Saverio, Chiro, viven allá hasta cada domingo comprando sus cosas.
¿Y abierto
cosas
al público a partir de qué hora?
Total,
la gente va a llegar
desde las 6 de la mañana. Y la comida comienza más o menos tipo así, tipo 8, 9, porque ahí la gente aprovecha para hacer un desayuno. Y eso se prolonga hasta las 3 de la tarde. Hasta ahora lo hemos dejado con ese horario. Quizás más adelante podemos extender el horario, pero también tenemos una cosa, y es que queremos que tampoco haya demasiada competencia con los restaurantes que hay ahí, porque el interés nuestro es que se abran más restaurantes de buena calidad, con buenos servicios. Los restaurantes ha habido, felizmente, atendiendo al llamado mío y a los consejos nuestros, han ido renovando su oferta y sus interiores, ¿sabe? Uh-huh. Poniéndolo más bonito, más presentable. Hay ya algunos cocineros buenos chinos, por ejemplo, en el Delicia, en Benito González, acaban de poner un buen cocinero chino. Ahí en Asia Gourmet también, el dueño es el que cocina, como en el Dragón de Oro. Y siempre hay un toque especial, pero, por ejemplo, el Escocia se ha renovado muy bien, muy bonito, y hay muy buena comida y a buenos precios.
Hay un asunto que no quisiera que usted se vaya sin decir. Uh-huh. Una mala costumbre que tenemos nosotros los dominicanos es que todo lo queremos dominicanizar. Uh-huh. Y la cultura, para uno poder vivir la verdadera experiencia, uno tiene que probarla o vivirla tal cual, sin querer impregnar lo dominicano. Uh-huh. Entonces, mire, ya está ella también. Mira cómo me mira, porque ya sabe. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para mantener la esencia china y que no se, no vamos a decir contaminar, pero que no
se aplatane?
O sea, que yo pueda sentirme en China yendo al barrio chino ahí.
Mira, yo quisiera, por ejemplo, el portón del norte, cambiarle el techo. Yo aspiro a poder hacerlo. Porque ese portón, por ejemplo, que fue una construcción de los amigos taiwaneses, no es arquitectura china. Entonces, ese portón es fabricado en fibra de vidrio y eso está bastante deteriorado ya. Los colores se han ido. Y realmente la arquitectura china es distinta, es algo diferente. Yo aspiro a que podamos cambiar eso. Ya estoy en conversación con una empresa china que hace esas cosas, que ha hecho muchos portones en países de barrio chino, ¿no? Que tienen barrio chino. Y aspiro a esto. Luego, tú dices, hay que mantener la esencia, es cierto, eso se hace también por medio de las actividades culturales. ¿Qué sucede? Que ahora barrio chino, no se puede decir que es solamente barrio chino, es barrio asiático, porque cuando interactúan los japoneses y, por ejemplo, los coreanos, este domingo que viene a las 4 de la tarde va a haber un gran evento coreano, baile coreano. Tú sabes que aquí hay mucha influencia por los dramas que tú vives viendo.
El K-pop.
Pero eso, vamos a tener un K-pop ahí, baile, y ahí viene por lo menos más de 1,000 personas este domingo.
Doña Rosa.
Hasta de Santiago viene gente. Para el mes próximo, nosotros iniciamos en este mes unas clases de Qigong, dada por Juan de Dios de Chang, el maestro Juan de Dios, que nos colabora. Vamos a continuar ese ejercicio enseñando Qigong a la gente, a todo el que viene, a todo el que pase, se integra y hace los ejercicios. Y luego con Andri Alvarado, que es un venezolano muy querido y amigo, pero con una gran experiencia, él viene y nos hace los trabajos de la bailoterapia. qué bueno. Y ahí estamos haciendo un domingo uno, un domingo el otro. Y así, el mes que viene a abrir es el mes del aniversario de Barrio Chino. Entonces ahí tenemos pendiente un trabajo que es del grupo Chilín de fotógrafos. Vinieron cerca de casi 50 fotógrafos que ellos llamaron, y entonces tomaron miles de fotografías del barrio, de la gente, del mercado, de detalles, tú sabes, y van a hacer una exposición para el mes de abril. En el mes de mayo haremos también chikung, haremos bailoterapia y tenemos una exposición de bonsai y de orquídeas.
¡Ay, qué lindo! Miren, usted decía cuando entró aquí encontró la energía, pero es porque somos cuatro animales totalmente diferentes. ¿Qué? Ahí está el buey, azul es el buey, Juango es el cerdo, aquí está no Carlos el gallo y yo soy el perro.
Eso no falla.
Entonces, no falla.
Estamos aquí. Y yo soy el tigre que vino a visitar.
¡Ay, qué bueno! Ay, qué bien. Entonces, ahí
pero
está.
Mira, yo tengo un nieto cerdo que dice que él no es cerdo, que él es dragón.
No, no, yo soy cerdito.
Ahí está, yo soy el
cerdito. Sí.
El buey y el gallo.
Y el buey se dejó engañar del ratón.
¿Y el gallo?
Porque el ratón, no, el gallo es una cosa muy inteligente, pero mira, cuando
peligroso,
ese gallo,
¿verdad?
Cuando ese gallo se levanta y se plantea, canta.
No, sí,
pica, pica. No es fuera peligrosa.
Que no, no, rosa. No falla.
Pobre de las gallinitas. ¿Eh?
Es verdad que
Doña
no falla.
Rosa, muchísimas gracias.
Gracias a
usted. En redes sociales, ¿dónde se puede seguir el Barrio Chino?
Barrio Chino SDQ. Uh-huh. Uh-huh. Barrio Chino SDQ, Rosa NG. RD. Ahí estamos, sí. Siempre.
Muchísimas gracias. Le esperamos otro día cuando usted quiera.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este conversatorio tan interesante. Les deseo muy, muy buenas, muy buenos éxitos. Yo sé que ustedes se han cautivado ya en la población dominicana, que es lo importante.
Amén.
Continúen así.
Amén. Amén. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach shit like money.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía, un día bastante interesante para hablar de deporte. Hay que hablar del mejor, el dominicano del NBA junto al Horford y muchos otros, pero el que más le gusta a Juango, porque desde que los dominicanos se han adueñado la ciudad de New York solamente utiliza gorras de tus equipos.
Hay dos más que vienen por ahí.
Carl Anthony Towns, Big Bodega Juango, el único en esta temporada con más de 1,400 puntos, 700 rebotes y 125 triples. ¿Qué usted tiene para decir de esta máquina?
Carl Anthony Towns, señores, ha demostrado lo que vale en oro, su peso en oro. Sin duda, es un antes y un después de la llegada de Carl Anthony Towns para su carrera. De su llegada a Nueva York ha sido un antes y un después en su carrera. Y me llama poderosamente la atención de que él ha sabido capitalizar perfectamente esa oportunidad, no solamente en la cancha, sino también a nivel de marketing, con grandes acuerdos con marcas importantes y sobre todo que la ciudad le ha acogido. Independientemente de cuál sea el resultado de la temporada, yo creo que el equipo de Nueva York tiene la oportunidad de un gran futuro con Karl Anthony Towns, porque él se encuentra en su prime actualmente. Y no me cabe la menor duda de que el equipo tiene toda la oportunidad y tiene toda la intención también de quedarse con él allí, porque para nadie es un secreto que la ciudad de Nueva York se ha dominicanizado. Y hay un gran mercado de personas que hacen vida en Nueva York, de que van a los juegos, y sumarle esa parte latina que quizás no la tenía antes, es bastante importante.
Una cuenta de Instagram ha hecho una pregunta bastante interesante.
Ajá.
Esta persona eligió 5 jugadores de 5 generaciones diferentes.
Ok.
Eligió 5 jugadores de la generación Z, jugadores que han pasado o están activos en la NBA, 5 millennials y 5 generación X.
Ok.
Al final hizo la pregunta: ¿con qué quinteto tú te quedas? ¿Qué quinteto tú apoyas? ¿Cuál sería el mejor quinteto en una serie de 7 juegos? El quinteto de la generación Z está compuesto por Jason Tatum de Boston, Luka Doncic, que está con los Lakers, Anthony Edwards, que está con Minnesota, Wembanyama con San Antonio, y Shai, que está en Oklahoma. El quinteto de la generación X está compuesto por Kevin Garnett, Tim Duncan, Allen Iverson, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.
Okay.
El dúo del tripit de Los Ángeles Lakers.
Okay.
Los millennials: Giannis Antetokounmpo, Jokic, Kevin Durant, Steph Curry y LeBron James.
Okay.
¿Con cuál de estos 3 quintetos, señor Juan Ramón, usted se iría en una final de 7 juegos, el mejor de 7, el que gane 4 primeros y corona campeón, si se tienen que enfrentar tanto la generación X contra la Z, la X contra los millennials y viceversa?
Millennials.
Se va con los millennials, se va con el quinteto con de LeBron James, Steph Curry,
sí.
Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant y Jokic.
Y Jokic.
Por encima de esa de la generación X.
Sí.
No, Allen Iverson, Tim Duncan, sí. Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, Kobe.
Es que no hay forma, porque tú tienes a 2 jugadores, Jokic y LeBron, por ejemplo, que son jugadores que tienen, son pulpos.
O sea, usted lo que dice es que usted sería en 5 contra 5, o sea, 1 contra 1. O sea, usted es la comparación. Kevin Garnett contra Giannis Antetokounmpo.
Se lo lleva.
¿Quién?
Perdón. Se lo lleva Giannis.
Giannis, ok. Sí, claro. Curry contra Iverson.
Se lo lleva Curry.
Iverson se lo lleva. Él quizás va a meter más de 3, pero...
No. Tira demasiado
a Iverson. Líder, Curry no puede defender a Iverson. Le hace 2
puntos. ¿Ni Iverson a Curry?
Claro que sí.
Pues Iverson defendía.
Iverson defendía más.
Nada.
Pero está bien. Es su análisis. No me voy a meter. Usted dice que Curry se lleva a Iverson.
Ajá.
Excelente. Jokic contra Tim Duncan. Contra Shaquille O'Neal.
Contra Shaquille. Contra cualquiera de los dos, yo creo que tiene desventaja.
Entonces, Kevin Durant contra Tim Duncan. Vamos a poner Jokic contra Shaquille.
Ok, Kevin Durant contra Tim Duncan. Durant tiene ventaja porque
quizás LeBron contra Tim Duncan y Durant contra Kobe.
Bueno, lo de LeBron contra Duncan, ya nosotros lo vimos. LeBron tiene ventaja ahí porque tiene mayor rango de disparo y todo eso. Y en el caso de Durant también tiene ventaja porque Durant no solamente juega debajo del
contra
palo.
¿Contra Kobe o contra Duncan?
Contra Duncan.
Okay,
ahora, contra Kobe es complicado, pero en una entrevista que dieron en su momento, uh-huh, Kobe Bryant dijo que al único jugador que él no pudo descifrar fue a Kevin Durant.
Sí, pero jugaron varias veces y se lo llevó.
Sí, tú sabes, humildad.
Entonces usted se va con los millennials.
No voy con los millennials, hombre.
Interesante, me parece muy bien. Ahora le tengo otra pregunta.
¿Cuál?
Recientemente, hace unos días, la organización de los Marlins de Miami estuvo anunciando que han creado un squad de práctica, o sea, un equipo para práctica.
Para práctica.
Esto se dice que es probablemente la primera vez que se habla o se tiene conocimiento de un equipo que está solamente idealizado para práctica. Se llama el Marlins Practice Squad. Esto es un equipo en donde ellos han hecho todo un llamado para exjugadores o exatletas que jugaron ya a nivel de colegio, a nivel de ligas, a nivel universitario, que se quedaron quizás en ligas menores y que ya quizás han pasado a otros ámbitos dentro de su vida y su carrera porque no pudieron llegar a las grandes ligas, a que sean parte de este equipo en donde ellos estarían cobrando $30 la hora.
Oh, pero eso también.
Esto quizás le brinda una oportunidad porque el equipo es para practicar en los entrenamientos contra los equipos de los Marlins, de las ligas menores.
Eso está muy
bien. Y quizás también en su momento con el equipo de ligas mayores. Tener un equipo que sea de peloteros, pero no sean los mismos jugadores del equipo, y simular quizás unos juegos reales para quizás aumentar la dinámica del equipo.
Eso está excelente.
¿Qué usted opina de
eso? Excelente.
Le brinda quizás una nueva oportunidad de jugadores que lo estarán viendo expertos de las grandes ligas, uh-huh, que quizá, hey, mire este muchacho, exacto, venga.
No, y no solamente eso, que también permite la práctica constante. Porque a veces, por ejemplo, y eso pasa mucho, 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 quieren hacer un juego de exhibición. Para eso tú tienes que invitar a otra organización, a otras personas. Y si ya tú tienes un personal encargado para eso, no tienes que dividir al grupo que ya tú tienes en sí. Entonces, yo lo veo muy bien. Y con la parte que tú dices, genial, de que de repente hay personas que quizás no tuvieron oportunidad en su momento y ahora tienen la oportunidad de estar en un equipo y quién sabe, contrale, pero ese muchacho como que en aquel momento no le vimos la velocidad.
Vamos a entrarlo a triple A, doble A.
Exacto. A ver cómo vamos a entrarlo ahí y quién sabe. Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando con el hermano de Clay Thompson. El hermano de Clay Thompson fue el líder de jonrones del Spring Training con el equipo de Boston. Tiene más de 10 años intentando entrar a la liga y ahora tuvo una buena oportunidad. Y quién sabe si el equipo de Boston le ofrece una oportunidad para estar en grandes ligas.
Está a favor de ese
practice. Totalmente, squad. Líder. Excelente. Totalmente.
¿Y qué más tenemos?
Mire, líder, hay que hablar de la del béisbol, quedándonos allí, lo que pasó en Japón.
Los Dodgers.
Los Dodgers y
2-0 termina la serie japonesa.
Sí. Me llamó, mire, líder, cuando usted, yo no sé si usted pudo, yo me imagino que usted lo vio en las redes, cuando Otani dio ese cuadrangular, ese estadio se quería caer. A casa llena, todo el mundo, mire, yo también en Granojo, la gente que está en YouTube lo va a poder ver.
En Twitch.
En Twitch. YouTube lo ve después,
sí, diferente. Sí, es que no está viendo.
Sí, por el que lo vea, por el que no lo ve, bueno, pues usted escucha que yo estoy en Granojo. Pero sí, muy bien lo de Otani.
La cataloga como exitosa esta serie.
Totalmente, señores, yo estuve viendo la cantidad de fanáticos que tuvo esa serie y eso es extraordinario. No dude usted que incluso en los próximos años hayan juegos en medio de la temporada allá en Japón. Fíjate por ejemplo lo que pasó en la NBA, que fueron en esta temporada cuando Wembanyama estaba todavía jugando, fueron a jugar algunos partidos a Francia y, o sea, como San Antonio y no recuerdo qué otro equipo, ahora en enero sí, pasado ellos fueron a jugar.
Sí, es parte del NBA global, o sea, se juegan en Ciudad de México en varios sitios se juegan.
Y esos partidos valen normal en la temporada, que era la exigencia que se le tenía a la serie de Titanes, sí, que no sé qué Titanes más débil es eso, pero la serie. El asunto es, compañero, que sin duda fue un éxito. Interesante lo que pasó también con el nuestro, con el chino Hernández, que dio hit y le fue bastante bien en esta serie, independientemente de que todavía estamos empezando, hay algunos aprestos que todavía llevan.
¿Entienden ustedes que los Dodgers dan una alerta con esta serie, bueno, a los demás equipos? ¿Ponen en alerta a los demás equipos de las grandes ligas?
No.
De que venimos detrás de del repeat.
No, porque el detalle es que con el equipo que estaba, era un equipo que nosotros le formamos aquí un equipo de softball aquí y fácilmente le ganamos, que eran los Chicago Cops. Entonces los Chicago lamentablemente no tienen ese nivel. Usted y yo formamos un equipo de softball de domingo, de esos tigres que se van a jugar de pádel y fácilmente le hacemos bien.
Y así termina su recuento deportivo del mediodía.
Codex, Codicus, Codiculus, Código, Dígitos, Dedo, Digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Erickson Duvergé nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales, códigos digitales, códigos digitales.
Códigos digitales con el favorito de Porfirio Rubirosa, Erickson Duvergé. Hoy sí, él viene a hablar de un tema muy interesante que estamos locos por saber qué es lo que él va a hablar de ese tema.
Sí.
Porque cuando uno ve el tema en sí, pérdida de peso, el nuevo reto de la publicidad. Bienvenido, Erickson.
¿Cómo están?
¿Está pasando trabajo tú con la campaña de pérdida de peso?
¿Te tienes forzado?
Está dura esa camisita.
A tu orden.
Está dura, está dura.
Me avisa para dejarte ahí abajo.
Señores, siempre hay retos en el tema de la publicidad y del marketing. Y cuando uno cree que ya lo solucionó todo, vienen otras cosas. Ustedes saben que ha venido todos estos fármacos de los Ozempic y todos los agregados. Han cambiado...
Todas estas nuevas formas de perder peso.
Exactamente. De manera rápida.
Sin ejercicio.
Sin ejercicio.
Toma ya, 30 días.
Bueno, no voy a entrar tanto en lo médico, pero sí. Lo que hacen los fármacos. Que ustedes saben que siempre es como cíclico ese tema de adelgazar, pero nunca había pasado el momento en el que fuera tan efectivo el tiempo que dura, o sea, la duración del tratamiento, por decirlo así, tan corto.
Que todavía no ha aparecido otro, o sea, sigue siendo el mismo.
Exacto. Y aunque todos estos fármacos todavía están en investigación y demás, pero hay una creciente oleada en esto. Entonces las marcas están preocupadas. ¿Por qué? Porque uno lo ve como que okay, están adelgazando peso, pero ¿y las marcas que, por ejemplo, se dedican al tema del delivery o al tema de la comida? Están saliendo algunos estudios. Primero se dice que en los próximos 5 años un 30% de las personas van a utilizar este tipo de tratamiento. Okay. O sea que tiene mucha esperanza y se está invirtiendo mucho dinero en este tipo de fármacos. Pero no solamente eso. Ya las personas que están usando el tratamiento están reportando aplicaciones como Uber Eats, PedidoYa, DoorDash y demás.
Han bajado su consumo.
Que las personas que utilizan esto están bajando de un 6 a un 10% su consumo.
Claro, porque el tema de los Ozempic principalmente es que como eso se usa para el tema de la diabetes, cuando tú lo estás utilizando, estás en el tratamiento y empiezas entonces a ingerir cosas que no se supone que debe ingerir, azúcar, mucha grasa y demás, suelta una acidez que te mata.
Exacto.
O sea, tú te echas la semana con acidez y tú no sabes lo que es, pero es lo siempre, que está dando la moda. Pero
y te reduce muchísimo las medidas.
La gente tiene que tener control también.
Porque nosotros inmediatamente, tú sabes que lo que nos preocupa es poder llegar a un estándar seca. Porque tú sabes que hubo una vez que se decían, ah, que las mujeres, mientras más suba, mejor. En los 80 mi papá decía que lo mejor era casarse con una mujer gordita, porque las mujeres flacas eran muy desagradecidas, porque al mes tenía que estar tenía que hacer el cambio.
La gordita agradece más.
Óyeme, te estoy hablando de la mentalidad de un hombre en, o sea, el 80.
Tu papá decía, usted no está pelejido.
Había variado el canon de belleza.
Claro, porque yo decía, papi, pero es que tú tienes todas las hijas tuyas desagradecidas, todas somos flacas. Y a los 20 nosotros decíamos, dije, ¿cuál es tu sueño? Comer y no engordar. ¿Por qué la gente lo dice? A los 20, a los 40 lo entiendo.
Claro.
Claro, ahora es más difícil todo bajar de peso.
Claro, y también están reportando estas aplicaciones de comida que lo más difícil que se le ha hecho en estos últimos meses es el tema de las compras impulsivas. Ustedes saben que todas esas aplicaciones manejan mucho el tema de las estrategias de las compras compulsivas y está bajando drásticamente. Entonces, es todo un nuevo reto de ver ¿cómo vamos a entender a este nuevo mercado que cada vez va a crecer muchísimo y que está cambiando no tanto sus hábitos, sino también sus preferencias, los volúmenes en los que compran? Y es como que uno nunca pensaría que una aplicación como PedidosYa, Uber Eats y DoorDash se vería afectada por algo que salió hace muy poco tiempo.
Que tú dices no tienen relación.
Exacto, y lo relaciona. Y no tanto eso, también salió un estudio que tomaron una muestra de estas personas que ya tienen un tiempo en este tratamiento y también se ve impactado hasta el enfoque con el tema hacia el trabajo. Personas que han decidido no tanto emprender, sino ser asalariadas. Y es como que tú te quedas y que, wow. O
sea, dicen, no, emprende, no.
Claro.
9 to 5.
Exacto. Porque también baja de cierta manera o regula el tema de la ansiedad. 15 y 30
tranquilo.
Yo lo he pensado.
Oye, chulo. Tú que tienes el problema que tienes que pagar mensual, no es lo mismo tú tener el problema que te paga, que te paguen.
Es diferente. Y es, o sea, este medicamento, vuelvo y repito, todo está como en investigación y demás, pero se ha comprobado, incluso muchos psiquiatras han hablado sobre el tema de que reduce mucho el tema de la ansiedad.
Ya están saliendo nuevas versiones. O sea, está el Ozempic, que es el que se ha hecho más famoso, pero ya las mismas
empresas,
laboratorios,
están sacando otras versiones, quizás, mire, está más asequible, está más barata, pero todita funciona.
Claro.
Y ya tú vas a un nutricionista, una doctora, y te la ponen parte de tu tratamiento.
Claro. Y también a eso vamos a sumarle algo. Sí hay una creciente, o sea, hay una tendencia muy clara a todo el tema deportivo y de comer saludable. Pero con este, por decirlo así, atajo, se impulsa, o sea, crece la curva muchísimo más rápido. Que fue lo mismo que pasó con la pandemia y la digitalización, que fue una curva muy rápida. Esta curva también de adoptar estos hábitos de deporte y de comida saludable aumenta muchísimo. Porque una persona que ya tenía, de cierta manera, el hábito de ir al gimnasio a hacer cualquier actividad física y también estaba intentando de comer saludable, pero los resultados no eran tan rápidos.
Los deseados.
Con este tipo de medicamento también la industria de la ropa deportiva ha crecido muchísimo.
Te ayuda y te motiva.
Claro,
más.
Entonces dice, cuando a mí yo sé del problema, pues yo sé de la que cocino. Cuando estoy más flaca que yo quiero comer bizcocho, hacer cosas.
Claro, pues ya tú te ves bien, tú sabes.
Exacto, porque puedo y me lo merezco hoy, mañana, pasado y todos los días. Y yo me di cuenta, un ejemplo a mí que me dijeron, ahora tienes el azúcar alta y colesterol. Dije, ok, tengo que, este mes casi no hice deporte. Entonces yo me hice una revisión. Me dijeron, bájale al gluten. Y yo empecé a inventar el otro día un pan de harina gluten de garbanzo. Free. Y yo dije, Dios mío, esto no sabe bueno.
Pan de harina de garbanzo.
Sí. Señor, esto no sabe bueno. No sabe tan bueno.
Los garbanzos son buenos, el pan yo no sé.
Ese yo no sé.
Entonces, nada más sabe huevo. Entonces yo decía, señor, pero fuera tú estás buscando esas opciones.
Hasta la luz
de cambiar. Exacto. De cambiar. Porque cuando tú tienes esa posibilidad, ¿qué pasa cuando tú estás feliz? Tú no comes más chocolate, tú no comes, tú no compras, tú no haces lo que habitualmente se hace cuando estás triste. O sea, que eso también va a impactar en ti. Tú dices, wow, qué linda me veo en el espejo. Ay, no, pero yo quiero mantener esta cintura. ¿Qué tú haces?
Toda la gente no le puede hablar de gluten free ni a la luz, mira.
No, a la...
Pero también, Erickson, no sé, me imagino que lo están investigando por el mismo tema de lo que tú comentas con todas las plataformas digitales, pero quizá uno le pueda achacar este cambio en el comportamiento del consumidor también al tiempo. O sea, al inicio, obviamente, eran plataformas nuevas, tú te dejabas llevar de esos impulsos y de esas promociones que estaban funcionando, pero ya ahora, imagino, con el tiempo que tienen ya establecida, ya son una normalidad. Tú ya quizás eres un consumidor más consciente, en el sentido tú dices, óyeme, yo gasté el mes pasado 60 mil pesos pidiendo por pedido ya o pidiendo por Uber Eats.
Claro.
Eso está fuera de control, eso no puede ser, porque tú estás haciendo una compra también mensual. Hay comida,
doble compra.
Yo quiero pedir.
Claro.
Oye, quizás el consumidor está cambiando y está siendo más consciente en el sentido de que yo puedo pedir tal día, el fin de semana, se está poniendo límites.
Claro.
Y ya nos está llevando y guiando tanto. Y también el tema de los abusos de la misma plataforma, el tema de que no hay una respuesta cuando el pedido no llega. Se cobró el dinero, etcétera. O sea, en la falta también de servicio al cliente real por ellas, eso también es un tema que quizás tienen que evaluar.
Claro, y también eso también suma el tema de la situación económica, de también. Que, como tú mismo dices, o sea, la gente ha tratado de cierta manera de cortar, pero tú te pones a pensar, tú eres del equipo de marketing y demás de esas aplicaciones.
O sea, ya, no, tienes, claro.
ya tú tienes que lidiar con todo el tema de lo que tú dices, del servicio, de que la gente al inicio se llevaba mucho de estas compras. Y ahora tú tienes que ver que las campañas que tú estabas activando, de esas que, por ejemplo, Pedidos Ya hace, de que ahórrate 300 y gasta 600.
Te regalamos un cupón de tanto.
Entra el que se yo qué.
Ellos están viendo activando esto y están viendo drásticamente cómo está bajando.
No, y tienen que tapar la analista con la pestaña quemada.
Sí. Tienen que estar
una vez. Eso es él.
Y eso es, por decirlo así, el comienzo. O sea, no sabemos realmente toda esta innovación a nivel de, sobre el tema del control de peso que se está haciendo. No sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y siempre yo le digo a mis clientes que uno tiene que estar muy atento a este tipo de tendencia, porque mira lo lejos que pudiese estar el tema del emprendimiento a esta medicina. Pero, por ejemplo, nosotros que manejamos cuenta del sector salud, del mismo sector de la comida, tú tienes que agregar esta variable a que pueda influir en el tema de tu flujo de caja. O sea, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Aquí en República Dominicana el auge no ha sido tan grande. Hay muchas personas que sí lo están tratando, pero ustedes saben que todas las referencias vienen de Estados Unidos.
Correcto.
Y en Estados Unidos le están dando.
Y tú te brindas también nuevas oportunidades, quizás. O sea, así como tú tienes que prepararte para quizás te baje el flujo de caja, te puede presentar nuevas oportunidades, tú diversificar es un pivo en el negocio también.
Exacto. O sea, siempre el tema de las crisis te pueden generar cosas interesantes a nivel de innovación.
Y hay una ola. Tú tienes que ver, cuando estuvimos encerrados, ¿quién hizo pan? Aquí desapareció la levadura. No había en los supermercados. Yo no hice porque no encontré levadura. Pero
yo me compré mi pan.
Pero mira, en la casa de Juan Guisiano, yo quería hacer pan, pero no pude porque se acabó la levadura en Monteplata. Yo vivía allá.
Bueno.
Nada. O sea, fue una cosa. Y tú veías que todo el mundo estaba haciendo o pan de guineo o pan normal. Claro. Porque le dio con hornear, con decir, ok, voy a hacer mi propio, tengo que hacer algo para matar las horas.
Claro.
Entonces, eso también es una ola. O sea, ahora mismo estamos viendo esto de, ¿qué vamos a hacer? Los Uber Eats van a tener que cambiar a, ya no te comas la hamburguesa con pollo frito, ahora vámonos con pollo horneado. Van a tener que cambiarlo así.
Y de repente, como tú dices, puede ser que hayan empresas que crezcan o que surjan partiendo de cuando tú termines el tratamiento. Uh-huh. Porque realmente cuando tú termines el tratamiento puede venir una recaída, un rebote, y demás, un rebote, que quizá empresas se especialicen en esa área. Pero una tendencia muy clara.
No, yo no sé tampoco si se puede ver en las redes sociales, que como tú dices, todo se ve lo que sucede en Estados Unidos. Y el que tiene TikTok, que por ahí es donde consume mucho, uh-huh, más de la nueva generación, uno ve que tú te vas adaptando y vas conociendo lo que se acerca, es por lo que ves incluso en tus TikTok. Pues, por ejemplo, tú tienes a todos estos influencers o creadores de contenido, como se quieran llamar, que están fit, te dicen, no, mira, tú tienes que hacer esto para esta vida de esta manera. Puede ser que próximamente se vea influenciado con estos cambios justamente de, tómate esto y haz esto y te funciona. No, mira, ahora está esta aplicación que hace con esto y te apoyo a que te veas mejor.
Claro, eso va a pasar. Y también tú sabes que se va a abaratar mucho el costo, porque ahora mismo es muy caro el tratamiento. Pero con toda la innovación, o sea, todo el dinero que le están poniendo a esta innovación, van a abaratarse mucho los costos. Y como decían varios especialistas, al final estamos hackeando, por decirlo así, nuestro cuerpo. Y nosotros ya vivimos con muchas cosas que hemos hackeado. O sea, medicina y demás que hemos hackeado. Si aparece esta nueva, que le busque esta solución a este problema.
¿Qué hackea ahora?
Que, por decirlo así, se puede hackear o se puede mejorar la calidad de vida, tú vas a ver a muchos creadores de contenido alrededor de eso. O sea, que todo eso va a mover bastante el panorama.
Acompáñame a perder peso con Ozempic en 30 días.
No, y ahí tú ves que ya todo dice, colaboración paga. Dice el creador de
Faith
contenido.
Partnership.
Colaboración paga. Ahora para
no,
que
y mira, tipos. Por ejemplo, yo vi un creador de contenido, no recuerdo el nombre. Lo que pasa es que en TikTok tuve tanta sí, cosa que uno demasiado. Nunca ve el user. Pero él decía como, mira, yo prefiero tener alguna cosa colateral, secundaria, en 30 años que se descubra, que yo en los próximos 5 años no sé si vaya a estar aquí.
Ahí tú ves el asunto así del cambio mental de el presente, exacto, mi ahora, y yo veo lo que más suceda para más para adelante.
Déjame enfocarme
si
ahora,
no puedo ni caminar.
Déjame asegurar.
Eso ha pasado
Dios
mucho.
Mío.
Erickson, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo?
@ Erickson Duvergé en todas las redes sociales, y hoy toca.
Hoy toca, RD.
Duro.
Atención, hoy toca, y sus jefes y sus administradores. Tienen que pagarnos una cuña, porque aquí lo mencionamos mucho.
Malena me dijo que eso es.
Todos los viernes le estamos haciendo. No, pero eso no es el programa, es a nosotros. Ay, los talentos.
Que salga por fuera.
Es una cosita que tú no tienes que tirar por. Yo cojo PayPal.
Exacto.
Y si nos necesitas para algo en específico, estamos a la orden.
Perfecto. Te lo voy a pasar el correo.
Erickson Duvergé.
Ya no murió.
Que tu calor se quede despierto.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y a propósito, que siempre estamos pendientes de toda esta actualidad en el mundo de la tecnología, un equipo, una compañía que nunca se queda atrás es Apple. ¿Y por qué vengo en este ámbito con esta compañía? Pues es los AirPods. Ahora los AirPods resulta que van a traducir en tiempo real. Es decir, usted coloca sus AirPods en los nuevos modelos solamente, y cuando tengo una conversación, a Jenny que le encantaría estar en estos países a los que tú visitas,
claro,
escucharte un italiano, un inglés, una cosa así, y en el momento con tus audífonos van traduciendo en vivo, a tiempo real, sí, lo que vas escuchando. Eso y te va traduciendo así simultáneamente. Claro, el otro que no tenga sus audífonos se
qué
fuñó.
Triste.
Porque esto es lo que van a implementar en lo nuevo que viene de los AirPods. A propósito, Apple tampoco se queda atrás, porque esos Apple Vision Pro, y no quiero dejar de mencionarlos, así como se anunció en su momento que con estos equipos podían ver un concierto de Metallica, totalmente preparados, casi, bueno, 180 grados, todo lo que podía tener esa experiencia, claro, solo el usuario, que tiene el Apple Vision Pro, puede darse el lujo de ver este concierto totalmente en 180 grados, como sintiéndose parte de. Y probablemente sea una modalidad que se acerque a todos nosotros, de que ahora, si usted no puede ir a su concierto, lo graban en esta modalidad que se pueda tener en los Apple Vision Pro y usted pueda sentirse parte, aunque no esté ahí.
Ahí. Cerquita.
Y así concluye su programa favorito del mediodía en este miércoles. Mañana jueves regresamos con más ánimo, más ganas, más noticias y más diversidad divertida en este programa, el mejor del mediodía en la República Dominicana. Recuerda que solamente para ganar solamente necesitas tres cosas: el coraje para iniciar, el cerebro para aprender y el corazón para nunca rendirte. Y adivina, ya cuentas con las tres. Wow. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.